conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia. Me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonita batatilla, jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retretas de la plaza el camellón y los palitos de matar ratón, las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las...
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que hay avances en el proceso de este show de debate nuevo que hay entre partidos políticos y gobiernos antes de llegar al verdadero debate, al que es al formal, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Parece que hay ya cercanía de incluir en el documento, o ya los están incluyendo, algunos de los aportes de los partidos, y eso ha refrescado un poco el ambiente, y la reforma a la salud coge, al menos en el debate externo, antes de hacerlo donde debe ser, como lo pide el procedimiento legislativo y el mandato constitucional en la corporación legislativa denominada Congreso de la República. Con esa noticia amanecemos, es decir, hay un mucho mejor ambiente que el viernes y ayer 17. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. Gracias. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo, bien inspirada en esa nota inicial, y aprovecho su presentación para hacerle un homenaje grande a la Puerta de Oro de Colombia, que estuvo de cumpleaños hace poco, y estamos aquí colocando este tema musical que es, desde luego, para todo barranquillero, un himno que básicamente nace desde la cuna. Mi vieja Barranquilla, Oliva.
Hermosa canción, doctora Morocho, y es que desde Bogotá los barranquilleros igualmente celebramos a nuestra hermosa Barranquilla.
Así es.
Muy buenos días para usted, un fraternal saludo, y asimismo le damos una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy, con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Instagram como @OlivaJaramillo.
Muy bien, estaremos pendientes, Oliva, de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y ahora también encuentran encuentran el Instagram Impacto Económico. Les damos la bienvenida no solamente a que se conecten, sino a que hagan parte de esa inmensa red de seguidores que abre con cuenta nueva en hashtag Impacto Económico. Y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiera y de la hacienda pública local y global. Mario Castro nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Antes de darle el paso a Mario, saludamos especialmente al doctor Jorge Sáenz, que hoy nos acompañará como invitado experto en un tema que es a veces prácticamente esotérico para el pueblo colombiano, doctor Jorge Sáenz, el tema de la economía popular, que usted lo va a bajar a sitios terrenales hoy. Mario, usted tiene la palabra.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Surely to the sea, darling, so it goes.
Bueno, y para ambientar nuestra sección de Economía Global a tu alcance, nos encontramos escuchando esta linda canción que se llama Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley.
Qué excelente tema. Hay buen ambiente de romanticismo en ese tema hermoso de un grande, Elvis Presley. Lo traemos aquí a Impacto Económico para aquellos que les gusta el romance. Ahí está ese tema recomendado. Y también comenzar con temas ya muy de fondo en nuestra parte económica, que tienen que ver con temas que le vienen tocando a nuestro pueblo colombiano: la inflación y su techo. Mire, yo le he oído tres veces desde el mes de noviembre, pasando por el mes de febrero.
Hola, Jorge,
y pasando por el mes de marzo, decir al señor ministro de Hacienda que la inflación llegó a su techo. Y tres veces se ha equivocado. En la última ocasión, ya nuestra inflación fue del 13.34%. Y por tercera vez se equivocó el ministro. Y creo que se va a equivocar por cuarta vez. Porque en recientes declaraciones para un portal muy importante de economía de los Estados Unidos, el cual también es muy consultado, en el cual también es muy consultado Impacto Económico y particularmente este conductor, el señor ministro de Hacienda vuelve a decir que en este mes que está transcurriendo, se logrará el techo. Particularmente, nosotros quisiéramos que fuese así. Pero quiero explicarle a nuestro público, que es heterogéneo y que transita entre la economía, el derecho, las ciencias administrativas y las ciencias sociales, etcétera, que llegar al techo de la inflación es muy importante en el manejo de la economía y la hacienda pública, porque implica que los precios van a tomar la tendencia de volver a su valor real. Eso es lo que generaría la interpretación de una autoridad económica. Pero nosotros que hemos estado viviendo las cosas en Colombia, encontramos que hay situaciones que posiblemente podrían estar atentando hacia la posibilidad de que no fuera el mes de abril el indicado para llegar al techo aún. Y es que a veces ni las cosas de la naturaleza le favorecen a Colombia. Se cae un puente en el río La Vieja, que me imagino que nadie en el país, mucha gente en el país, distinta a los que alguna vez hemos transitado por ahí, lo conocerá. Y los ubico, es un puente que se vuelve estratégico, porque es el paso obligado entre el Valle del Cauca, el Quindío y la conexión con el interior del país a través de Bogotá. Por ahí transita nada más y nada menos que más del 60% del comercio internacional representado en importaciones y el 40% en exportaciones en el puerto de Buenaventura. Tema importante porque genera retrasos en la entrega de productos, afecta muy fuertemente a esa parte de la economía y, por otra parte, no deja fluir con la movilidad y el tiempo especialmente la movilidad de bienes como los alimentos. Y cuando esa entrega se retrasa y se presentan este tipo de situaciones, debido a la falta de control que hay en el país, porque quiero dejar una cosa clara. En el programa Impacto Económico no estamos hablando de control de precios. Estamos hablando de libertad vigilada de precios. La libertad vigilada de precios que se supone en nuestra constitución política, con la actuación, sí, de un país que se mueve a través de la libertad de mercado, de un sistema de banca central que tiene dentro de sus principios manejar la libertad de mercado en la parte monetaria, pero con una regulación clara que no permita que se pierda la sostenibilidad del valor de la moneda, o lo que se denomina en la Constitución, en el artículo 373, el poder adquisitivo de la moneda. Y aquí, desde luego, la Junta Directiva del Banco de la República puede estar haciendo su papel casi que calcado siempre en el hecho de que con las tasas de interés únicamente maneja esa posibilidad de controlar y mantener el sostenimiento del poder adquisitivo de la moneda. Esa fórmula calcada no le ha rendido efectos, porque la inflación, que estaba en 1.58, a finales de diciembre de 2021, terminó a diciembre de 2022 en 13 y hoy está en 13.39. Entonces, señores, eso implica que la inflación aumentó, la inflación aumentó en una cifra parecida. Y la tasa de interés también. Señores, tener una inflación volcada en el aumento del 883%, una tasa de interés volcada en el 663% de aumento, discúlpenme, es básicamente decir que en materia monetaria no solamente se perdió el año, sino muchas cosas, y que hay necesidad de reorientar el hecho de cómo vamos a manejar la política monetaria en el país. Y esa no es una situación solamente del banco, sino es una situación del Estado como un todo, así lo dice la Constitución Política. Entonces, el Ministerio de Hacienda, que hace parte de la Junta, me imagino que estará viendo qué fuentes alternas va a manejar. Y desde luego, al hacer el Estado parte, hay instituciones como el Ministerio de Agricultura, como el IMAT y otras que van a estar muy pendientes. Pero para mí el problema es por el lado de la libertad vigilada de precios. ¿Qué está pasando con el artículo 150, numeral 13 de la Constitución, que habla de el manejo de pesas y medidas en este país? ¿Qué labor están haciendo los alcaldes de este país por el control del aumento de precios? La Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Servicios Públicos, con ese aumento tan grande que dice la directora del DANE que hay en el último informe todavía en materia de servicios públicos, y que junto con algunos otros productos, incluso ya los alimentos con menos fuerza, pero también siguen aumentando, hacen parte, desde luego, de los más importantes detonantes del aumento de precios. Entonces, señores, que quede claridad que impacto económico no está hablando de control de precios, está hablando de qué función viene administrativamente haciendo la entidad de inspección y vigilancia para actuar en plena sistematización con el regulador de la economía en materia monetaria, que es la Junta Directiva del Banco de la República, y el señor ministro de Hacienda, que maneja la política pública de el buen comportamiento armónico y sistemático de la economía. Así las cosas, señores. Qué bueno sería pensar en este momento que ojalá se cumpla la predicción, ahora sí, del señor José Antonio Campo. Pero para mí esta parte del Río de la Vieja trae muchísimas dificultades nuevamente en precios de alimentos. Tiene una pregunta Oliva de la mesa de trabajo.
Sí, doctor, y es que precisamente hablando de esto, y ya hemos hablado de los deberes del Estado y de las instituciones, y resulta que preciso en camino al programa, el conductor que me estaba trayendo hasta acá me comentaba que se encuentra asfixiado por la inflación. Me comentaba que tiene una familia de 4 hijos y que un mercado de 300 mil pesos le estaba durando 4 días, ni siquiera la semana. Entonces eso es muy triste, ¿cierto, doctor? Definitivamente.
Es algo insostenible, Oliva, y lo siente con todo, con todo lo profundo este conductor de taxi, pero le cuento que lo estamos sintiendo todos. Hoy se gasta más y se consume menos. porque precisamente eso que usted enuncia claramente, se está perdiendo el valor de la moneda, el poder adquisitivo de la moneda, y estamos enquistados tozudamente, a veces creo que tercamente, en pensar que solo el aumento de la tasa de interés es importante. Y los gremios solo criticando. ¿Qué papel hacen los gremios? ¿Solamente criticar? ¿O es que el gremio no tiene que coadyuvar diciéndole, haciendo una labor de cultura con quienes conforman sus sectores, para decirle, oiga, por favor, esto no es que vayamos a poner los precios al ojímetro, sino que las cosas corresponden a los costos. Darles programas de asistencia técnica, conferencias, dándoles cultura de lo que es esto, pero en esto tiene que contribuir todos. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Hacienda en esa vía? ¿Qué está haciendo la Contraloría General de la República? Aquí es solamente criticar a veces y no se está llevando un modelo institucional de capacitación donde todos actuemos. Nosotros aquí decimos y buscamos las soluciones. Y esto no lo arregla la Junta Directiva del Banco de la República solo. Además que está terca. Y hay que quitarle la terquedad de que con las tasas de interés únicamente se va a solucionar el problema de la inflación. No, señor, Ministerio de Hacienda, gremios, entidades de inspección, control y vigilancia, Contraloría General de la República, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Servicios Públicos, por favor, a ponerse la camiseta para generar un proceso de capacitación en que todos seamos conscientes que la inflación nos hace daño. No que la culpa es de la guerra Ucrania-Rusia, que la culpa es de la Junta Directiva del Banco de la República que ha alzado las tasas de interés, pero la culpa también es de aquel que le adiciona más en su precio de los costos que corresponde, y el Estado no está atento con la libertad vigilada. Y eso no lo hace solo el Banco de la República. Ahí también tiene que intervenir los alcaldes. Hay que cumplir el mandato constitucional. Señores, y una cosa final. Ojo con el déficit fiscal de este país. Ojo, que cuando se pierde ingreso y usted lleva 13 meses seguidos subiendo la tasa de interés y en vez de que la inflación baje, lo que hace es subir, ¿usted sabe qué está pasando? Se está deteriorando el ingreso, y cuando se deteriora el ingreso, ¿qué se deteriora? Desde luego el recaudo de los impuestos. Ojo con ese punto. Ojo con el déficit fiscal, porque yo veo gastos por todos lados, pero de los ingresos nadie habla. Más tarde hablamos de eso. Vamos a hablar de la revaluación del peso y de su ubicación como la cuarta moneda más fuerte del mundo en este momento. ¿Cómo hacer con la compra y venta de dólares en estos tiempos? Señores, la revaluación del peso obedece a varios factores. Obedece a factores externos ligados al hecho de decisiones que ha tomado los Estados Unidos con respecto al manejo de su inflación. Y desde luego una respuesta no muy elástica en su crecimiento, pero creció. Pero también al caso que China viene mostrando un mejor crecimiento en este momento del que pensaba. Esos son dos factores que están influyendo. Y eso desde luego fortalece no solamente las monedas externas, sino monedas de países emergentes como el nuestro. Igualmente, el precio del petróleo sigue comportando precios importantes de más de $80. Eso hace desde luego el caso del caso del petróleo un refugio importante para capitales. Y por el lado interno, esto ha estado, desde luego, ayudado por el hecho de que las comisiones económicas ya aprobaron en primera instancia aprobaron el plan de desarrollo, en primer debate. Falta el segundo debate. Eso da confianza en el mercado, ¿sí? Y hay datos interesantes que también internamente han influido en la revaluación del peso. Se están pagando tributos por parte de personas jurídicas en abril y mayo que hacen traer dólares a las multinacionales para poder hacer desde luego el pago de esos impuestos, porque en la monetización supuestamente por el valor que tiene el dólar a ellos les va muy mejor trayendo los dólares. ¿Sí? Entonces hay una alta propensión de dólares ahorita por ese motivo. Ese es otro punto que está favoreciendo el hecho de que se revalúe el peso. Y también podemos cerrar finalmente el hecho de que haya bajado el precio del dólar entre la semana anterior y la que venía antes en unos 200 pesos, en la semana anterior en 145 pesos. Pero ese es un valor importante, porque ahí viene el otro punto que yo le voy a decir. Lo que les estoy diciendo, obedece a valores de mercado. Pero señores, recuerden por favor que nosotros especulamos el año pasado y que especulamos durísimo en octubre y noviembre, llevando el peso a valores históricos de más de 5.200 pesos. Y en este programa dijimos, hay especulación y vamos a tener dólar nuevamente de 4.600 pesos. Pues se llegó a ese precio. ¿Qué es lo que ha estado buscando el mercado tratando de bajar a un piso de 4.400 pesos? Pues su valor real, porque el valor estaba inflado. También el mercado se está buscando acomodar a su valor real, no al de esa especulación que se produjo, desde luego, con una mirada que no fue lo suficientemente clara de las autoridades monetarias. Ellos ejercerán allá su labor de control persuasivo y desde luego no soy yo quien debe decir eso. Sobre eso se debe pronunciar el señor Contralor General de la República. Porque les voy a decir una cosa, del valor del precio del dólar dependen muchas cosas en el país. Entre otras, que si hay un dólar bajo, para Colombia es muy bueno en materia de costos, porque se disminuye el costo de las importaciones y como nosotros, tanto las importaciones para producir en la manufactura dependen del exterior, como las importaciones para producir en alimentos dependen del exterior, desde luego para el sector productivo es una muy buena noticia la revaluación del peso. Yo diría algo más y tomen atenta nota, y lo dijo Impacto Económico. Señores, así como tienen una política pública de aumentar el precio de la gasolina para equilibrar el fondo de combustibles, porque no buscan la elasticidad a veces para bajar los precios de los combustibles, cuando uno de los detonantes de su aumento, que es la tasa de cambio, baja de la forma como lo hizo. De esa manera podíamos traducir una disminución de los precios en la economía, de los alimentos y de algunos bienes industriales. Desde luego habrán los que dirán, y bueno, ¿y qué pasa con el precio del petróleo que está alto? Sí, señores. Pero uno de los detonantes de ellos, que es la tasa de cambio, ha bajado determinantemente. Entonces también tengámoslos en cuenta, porque eso, por inflación de costos, baja el nivel de precios. Son cositas que ahí vamos anotando, porque en Impacto Económico no solamente diagnosticamos, planteamos soluciones. Lo dijo Impacto Económico. Posibilidad de financiar con recursos de emisión primaria el proceso de paz. No, señores, no he podido oír una propuesta más contraria contra el proceso que vive Colombia ahorita que esa. indiscutiblemente no es procedente desde el punto de vista económico y desde luego se van a emitir los títulos, pero la liquidez va a salir, como lo dice no solamente el presidente en su propuesta de la emisión primaria de dinero, sino que esos recursos desde luego van a afectar el incremento del nivel de precios, entonces no es una propuesta aconsejable. Desaceleración de la economía. Sí, señores, si el Estado no invierte, si el Estado no ejecuta este año, si nos quedamos solamente diagnosticando, indiscutiblemente vamos a tener el nivel de crecimiento que dicen las entidades multilaterales, entre el 1 y el 1.3%. Pero si el Estado ejecuta la inversión que tiene programada, nosotros llegamos a un crecimiento del 2 al 2.5%. La pelota queda en el campo del Estado. Miren, señores, que también hay noticias buenas. Aumentó la inversión extranjera. Aumentó en $2,580 millones. Ha aumentado el 25% este año. Esa es una buena noticia. Con respecto al crecimiento del año pasado, ha crecido en más del 200%. Esa es una buena noticia. Y eso quiere decir que de afuera no hay una mala lectura completa de lo que está sucediendo en el país. Ese es un punto interesante y hay que decirlo. Y por último, señores, todas las reformas estructurales necesitan una mirada seria a la financiación. El mismo ministro dijo que la reforma a la salud estaba desfinanciada en más de 30 billones de pesos. Eso ha cambiado mucho y desde luego, desde que lo dijo el mismo ministro, lo dijo muy claro. Yo, de pronto esto ya mañana no puede ser porque están cambiando las cosas, pero eso no hace que el señor ministro, con su equipo de con el presidente con su equipo de gobierno, no envíen al Congreso las reformas con sus estimaciones financieras. Y eso hay que enviarlo con un marco fiscal de mediano plazo, ¿sí? Y hay que llevarlo con un marco de gastos, porque o si no, no vamos a poder cuadrar ni la reforma a la salud, ni el presupuesto nacional, ni el plan de desarrollo. Todo esto está concatenado. Las reformas estructurales no se hacen si no tienen la miel de la financiación. Y eso está huérfano, tanto en la reforma a la salud, como en la reforma laboral y como en la reforma pensional, tal y cual como lo advertíamos en nuestro programa anterior. De esta manera, dejamos desarrollado las noticias más importantes de las semanas, comentadas e interpretadas por Impacto Económico. Mario, usted tiene la palabra para estar aquí con el doctor Jorge Sáenz y hablar de la economía popular.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Bueno, doctor Amorocho y nuestro invitado Jorge Sáenz, estamos escuchando la canción More Than a Woman por los Bee Gees.
Qué excelente grupo este. Hoy aquí hemos estado de década de los 70s, de década de los 60s y de finales de la década de los 70s con límites de los 80s. Más que una mujer, grupo Bee Gees. ¡Qué temazo! Que se oía y se oye al fondo. Para darle el recibimiento a nuestro invitado, Jorge Sáenz, cerebro fugado que está aquí de visita laboral en Colombia. Gran economista, asesor de una persona que en cualquier momento le hará la justicia, la Academia Noruega, con el premio Nobel, asesor de Albert Berry y candidato a doctor en economía en la Universidad de Cracovia. Doctor Jorge, bienvenido. Vamos a hablar de un tema hoy que no es siquiera eje transversal, porque no lo es. Es un punto de cardinal importancia en el nuevo plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar de la economía popular. Y como usted le va a hablar aquí a un público heterogéneo, doctor Jorge, le pido que así como me toca a mí, ¿sí?, hablemos como dummies, ¿sí?, y bajemos del esoterismo este tema y lo aterricemos aquí, a la comunidad académica, a la comunidad estatal que nos oye y a más de 45 países que está llegando este programa y a todos los rincones del país. Doctor Jorge, bienvenido a nuestra mesa de trabajo en su condición de experto. Salude, por favor, a la ciberaudiencia.
Muy buenos días, Henry, por permitirme estar en este espacio, en este programa que llama Impacto Económico de la Universidad del Rosario. Pues creo que ya en un año atrás, creo, tuvimos la oportunidad de hablar sobre arranque automático, ¿no? Y pues muy contento de estar acá en este espacio donde, pues de acuerdo a lo que he escuchado y he leído, pues hay mucha gente de todos los niveles que nos puede escuchar. Y sobre todo debatir un tema tan, digamos, como usted lo dice, tan esotérico como es el tema de economía popular. Pues espero, digamos, tratar de responder a las expectativas, de tratar de venderle la idea a lo que es ofrecerles o de aclarar más o menos a la audiencia que está escuchando este programa lo que es economía popular.
Así es, doctor Jorge, y vamos con la primera pregunta. Para Dumis, ¿qué es economía popular? ¿A quiénes va dirigido este programa? ¿Quién lo administra? ¿Y cuál es su propósito para ubicar a la gente?
Bueno, economía popular, pues digamos que, pues lamento decirle un poco que es que en el gobierno no hay suma claridad sobre qué es economía popular. Yo creo que economía popular es un tema, digamos, este momento que está generando mucha polémica y mucha distorsión. Sin embargo, yo creo que la economía popular, pues a través de mis estudios, es la misma gente, la informalidad de la gente que está en las calles, en el rebusque, las personas que tienen pequeños negocios, las que hay menos de 10 trabajadores, son las personas que están en los San Andresitos, en los San Victorinos, son los loteros, son los tenderos, en fin, es todo este tipo de, toda esta cohorte de personas que se dedican actividades netamente informales, es decir, actividades que no están dentro del circuito económico formal, dentro de la formalidad. Entonces, eso, digamos, creo que hay un lindero, una frontera pequeñita entre informalidad y popular, y para mí es el grado de asociatividad, es decir, la cooperación, la organización que tiene uno u otro segmento. De pronto, si usted puede ubicar a los de San Andresito, los de San Victorino, ellos tienen un nivel de asociatividad, organización mucho mejor o mucho más flexible que el que tienen el vendedor ambulante, que puede que tengan de alguna manera un espacio, una organización ahí mínima, pero no tiene el mismo nivel. Entonces, ahí está, digamos, la frontera entre informalidad y economía popular. Lo que hay que rescatar también, profesor Henry, es que economía popular, ¿de dónde viene la economía popular? Es lo que uno tiene que empezar a mirar. Para mí la economía popular viene de las fallas que generan, digamos, el sistema económico actual. Más precisamente como se conoce el capitalismo. Y eso nos tenemos que ir a 1950, cuando Arthur Lewis planteó el modelo y dijo que esa población que iba sobrando, que no iba a ser recogida por el sistema económico imperante en el momento, con el tiempo se iba a recoger. Hoy en día esa población, en el caso de Colombia, recoge casi el 58% de la población activa, de los ocupados, como informal. Y en el mundo son 2,000 millones de personas que viven en esas condiciones, donde no son legales. También lo que hay que diferenciar es algo que también trato de recoger unas ideas de un profesor que se llama Edgar Reveiz, que usted lo conoce muy bien,
sí,
que ha estudiado mucho, que ha tratado de fragmentar la sociedad en tres tipos de sociedad. Para mí hay una economía de la cual el presidente no ha hablado. Hay una economía popular que es ilegal, pero hay una ilegal porque no está dentro de la formalidad, pero hay otra economía ilegal criminal. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usted dice voy a estimular la economía popular. Hay que decir voy a estimular la economía popular ilegal, no la criminal. Porque en la criminal está la delincuencia común generalizada, están los narcotraficantes, la gente que se dedica a actividades de guerrilla, paramilitares y demás. Entonces si uno dice, se está hablando de eso, dice economía popular. Hay que distinguir. Con el profesor Edgar Reveiz, en el tiempo que hicimos esa cuantificación, nos llegó, incluyendo la corrupción, nos llegó a representar casi el 11% del Producto Interno Bruto, que es supremamente altísimo. Entonces yo creo que el presidente tiene que aclarar muy bien hacia dónde va su política, a la economía popular, pero tiene que hacer esa distinción, ilegal pero no criminal.
Distinción muy importante que tendrá que hacer el presidente de la República, y el foro en que lo tiene que hacer es en las discusiones de segundo debate, tanto en Cámara como en Senado, del plan de desarrollo. Muy importante ese punto, y fíjese usted la cuantificación de importancia que tiene esa economía criminal que usted denomina, el 11% del Producto Interno Bruto. Eso es grandes ligas, eso estamos hablando de mucho más de 135 billones de pesos, es una suma bastante alta. Igualmente, doctor Jorge, voy a aterrizar la pregunta a algo. Resulta que aquí, en lo que llama hoy el presidente Petro economía popular, y que usted muy bien nos ilustra para la ciberaudiencia de Impacto Económico, tiene que ver mucho con el comercio, ese que usted tantas veces nos citó, como San Victorino y otros. Pues a ese sector que en mucho lo llaman comercio, tiene un gremio que ha estado muy pendiente únicamente de entender que este comercio es productivo únicamente si el Estado lo subvenciona. Y fue muy famoso el año en años anteriores, un programa que terminó el año pasado, sí, con la llegada del presidente Petro y el ministro de Hacienda José Antonio Campo, y era tener unos días sin IVA para esta parte del comercio, sí, porque se ha entendido que la productividad se maneja mucho mejor si se tiene a alguien gastando, que es al Estado, en el sentido de abstenerse de cobrar IVA en un día donde se hacen unas ventas extraordinarias, ¿sí? Eso no ha dejado medir clara la productividad de este sector. Y le voy a decir a qué pregunta voy específicamente, porque le estoy haciendo un contexto. Y es una pregunta de hoy, del día de hoy. Resulta que en Colombia, y le quiero recordar a todos los ciberoyentes, lo dijo Impacto Económico, la inflación va a ceder, no por política monetaria, ni por libertad vigilada de precios, sino por los efectos y detonantes que ha tenido la tozuda tasa de interés en la baja de productividad del sector empresarial colombiano, que va a costar ritmos de baja en el crecimiento económico que pueden llegar al 1%, o si el Estado invierte del 2 al 2.5%. Es decir, miren lo que estoy diciendo, la inflación va a ser bastante fructífera, pero con un costo grande. ¿Cuál? La pérdida de crecimiento económico. Y a ese punto voy yo en la pregunta, doctor Jorge. Hoy acaba de decir Fenalco, Bogotá, para bajar el asunto nada más a Bogotá, que las ventas del 77% del comercio siguen igual a las del año pasado, es decir, están estancadas, y que el 23% ha vendido mucho menos que el año pasado. Es decir, ahí hay vientos de desaceleración económica. Yo me pregunto, ¿de qué manera este programa de economía popular está previendo la productividad en un sector tan amplio como usted nos lo dijo, dentro de esa economía ilegal? Porque en esa economía hay mucho de ilegal, doctor, porque no se ha formalizado. Y uno de los programas que tiene que emprender el Estado es la formalización. ¿Cómo ha previsto eso en el plan de desarrollo el presidente Petro a manera de TIP? Y le agradeceríamos mucho porque nos haría un gran aporte con eso, doctor Jorge.
Yo creo que el problema, digamos, de lo que usted está hablando es mucho más profundo. Yo empezaría por decir que hay una cosa que a mí me preocupa y que también tocaría, antes de llevarnos a hablar de lo del presidente Petro y en su plan de desarrollo de economía popular. Y es algo que, digamos, que hay que rescatar. Yo creo que la mayoría de la gente no se ha dado cuenta. Y es que cuando nosotros estimulamos el comercio, cuando nos metemos en la economía popular a estimularla, hablando de la ilegal, no de la criminal, hablando de la ilegal, lo que estamos es estimulando la economía de China, no la economía colombiana. Entonces, cuando usted habla de inflación, pues uno podría decir que en ese efecto de revaluación del peso, del dólar, obviamente los precios de todo eso que va a venir importado van a bajar y nos vamos a favorecer, y por ese momento podríamos decir que vamos a bajar un poco la inflación. Pero voy mucho más allá. Cuando yo digo que con la economía popular como está así, con las políticas como las tienen actualmente de estimularla, lo único que le estamos haciendo bien es a China, no a Colombia. Porque en esa economía, en ese 58, algunos dicen 60%, de esa economía popular o economía informal pegada ahí, la mayoría es puro comercio de China, es puro comercio de afuera. Y ahí hay una gran cantidad de personas que tienen habilidades, destrezas y capacidades para producir mejores tenis que los chinos. pero como estamos comercializando chino, no comercializando los tenis que podían hacer los mismos colombianos en lugar de ponerlos en el circuito económico. Entonces, ese es el primer, una de las cosas que hay que mirar. Cuando hablamos de Gustavo Petro como presidente en su plan de desarrollo, pues si uno lo ve, hay varios factores que tratan de darle una visión a ese tema de economía popular. Primero, él ha generado en el plan de desarrollo el Consejo Nacional de Economía Popular. Es un primer logro donde plantea la creación de ese consejo. El segundo es hablar de un holding financiero donde van a estar Finagro, el Banco Agrario y otras dos instituciones financieras donde supuestamente se les va a prestar a toda esta economía popular. Hay un presidente en su plan solamente tiene más o menos 6, 7 billones para estimular la economía popular. Pero se habla de 50 billones para ese holding financiero, para tratar de estimular la economía popular. Otro logro que está hablando es de que le da al DANE la facultad para cuantificar esa economía popular. El problema es, si no hay una definición clara de lo que es economía popular, pues no sé qué vamos a cuantificar. Puede que tengamos algo de informalidad, le agreguemos otras cosas, pero en fin. Pero en términos generales, hay buenas intenciones del presidente en materia de economía popular. Lo que yo digo es que estimular la economía popular en las actuales circunstancias, de alguna manera puede estar incentivando el crimen y la informalidad más, volviendo más pobres, estimulando más a los chinos, a la economía china. Yo creo que el orden es financiar la economía popular desde el punto de vista lo interno, es decir, recoger todo ese capital humano, toda esa habilidad, toda esa destreza, toda esa capacidad que hay allí, con todo un sistema de organización, un circuito económico y formarlo, y hacer crear nuestra propia producción, nuestros propios bienes y servicios. Eso es lo que prácticamente haría cambiar, digamos, el discurso del presidente, porque cuando se habla de estimular la economía popular, podemos caer en el error que le estoy diciendo. Entonces yo creo que hay buen mensaje, pero hay que llevarlo muy claro y hay que tratar de cambiar la pendiente de ese concepto de economía popular por realmente por lo que es economía popular, que a la final es como la economía invisible, como los excluidos de la economía, de ese modelo económico que viene gobernando el mundo ya más de 30 años. Entonces, esa es la consecuencia, y no se trata de lo que han hecho muchos alcaldes aquí, de coger a un señor que vende dulces y en lugar de cambiar, le cambiamos la cajita que tiene, le colocamos una plataforma de 1 millón de pesos y decimos que eso estimula la economía popular. Ese tipo de política no vale, y lo único que nos condena es más a tener más de 33 millones de pobres, que es lo que cuenta Colombia, y aunque esa informalidad o esa economía popular siga creciendo a pasos agigantados.
Doctor Jorge, hay puntos muy importantes. El tema es de un desarrollo bien, bien especial. Creo que está bien enrutado, como usted lo dice, tiene una buena brújula, pero hay cosas que de nuestra economía toca mirarlas con bastante cuidado. Porque la economía popular es un programa, para mí, que lo veo más sistemático incluso, porque tiene que ver incluso mucho con temas laborales. Hay casos ahí que podrían ser economía popular, y es el reparto que se hace de comidas. Ese es un tema de economía popular, y hay unas contradicciones ahí terribles en la parte laboral. Le voy a decir otra cosa. El teletrabajo, doctor, eso es economía popular según lo que yo estoy viendo. Esto es un tema, pero de política pública alta. Dios quiera que solamente de aquí al 16 de mayo se alcance a tener el tiempo para hablar tan seriamente de este tema. Y de lo que hemos estado hablando, hay dos temas, además de lo que les estoy diciendo, que me parecen muy importantes. Señores, enseñémonos a mirar cómo es que vamos a medir la productividad en Colombia. Ese tema está por hablar. Aquí se habla mucho de planear y no hay ni contabilidad pública en el sector público, ni contabilidad de costos públicas en el sector público, en la Contaduría General de la Nación, y ninguno de los negocios de la economía popular, me atrevo yo, en mucha proporción, tienen contabilidad de costos, doctor. O sea que esto apenas es una pintura que empieza. Gracias, doctor Jorge, por usted hacernos, en muy pocos momentos, entender gráficamente aquí a manera de dummies que es este muy buen proyecto de economía popular, que necesita muchos ladrillos todavía para construir esa pared. Doctor Jorge, gracias. Yo sé que lo vamos a necesitar por aquí otra vez y hagamos el trámite para ver si lo veo a usted al lado de Albert Berry aquí en estos micrófonos, porque Albert Berry es profesor y fue profesor de nuestra Universidad del Rosario y del cual usted ha sido asesor mucho tiempo. Tenga la gentileza, doctor Jorge, se despide de nuestro público y le presentamos toda la gratitud.
Bueno, muchas gracias, pues, don Henry, por haberme invitado a este espacio. De todas maneras, esto de economía popular queda todavía, no vamos ni en el 2%, eso es mucho más complejo. Total. Pues se puede hablar fácilmente y yo de alguna manera le voy a decir algo muy rápido. Y es en algún alguien, una representante a la Cámara, creo es un chisme, le preguntó al ministro de Hacienda que por favor le adjudicara cierto dinero para economía popular. Él le preguntó que qué era economía popular, y ella dijo, yo no sé. Entonces dijo, él le dijo, pues, ¿por qué le voy a dar dinero si no, usted no sabe ni qué es economía popular? Así estamos todos.
Gracias, doctor Jorge, por ese apunte final. Y despedimos el programa inmediatamente, Mario. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes en la 25 de abril. Allá estaremos en la Filbo. Impacto Económico presente para compartir otro espacio. Mario Castro nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho. Recuerden, por favor, señores docentes, cuando se dediquen al noble oficio de la enseñanza y la academia, háganlo con dedicación, amor, responsabilidad y pasión por la formación de nación y construcción de país. Esa frase es propia, Henry Amorocho. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio. La melancolía, el desgarro de la voz, la contundencia de los